Cuenta la historia, o más bien la tradición, que un 25 de diciembre nace en Belén Jesús de Nazaret. Independientemente si somos o no creyentes, la figura de por lejos más influyente de todos los que somos herederos de esta, pues, nuestra civilización occidental.
En agricultura. Cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos en este fin de semana, el último fin de semana, sí señor, porque el próximo domingo ya vamos a estar en el año 2022, no sé en qué condiciones luego de la celebración, espero que en buenas condiciones, pero estamos en este último fin de semana completo del año y este fin de semana en que ya estuvimos recordando, rememorando, celebrando, como usted quiera, la Navidad, esta entrañable fecha para todos, creyentes y no creyentes, porque somos parte de una cultura cristiana, más allá de ser cristiano o no, desde el punto de vista religioso, culturalmente Occidente es cristiano y Navidad, evidentemente, es una fecha fundamental y por eso vamos a dedicar este programa para hablar de la Navidad, para hablar de el objeto fundamental, o el sujeto, mejor dicho, en este caso, fundamental de la Navidad, que es Jesús, pero de un punto de vista histórico, no de un punto de vista religioso, teológico, que no nos corresponde a nosotros, sino más bien de lo que dice hasta el instante la investigación histórica en relación a esta figura del siglo I. Estamos hablando Jesús de Nazaret. La figura histórica, reitero, no la religiosa. Y antes de aquello, como es habitual, vamos a ir con el resto de las efemérides, porque esta es una efeméride, por supuesto, potente, trascendente para todos, pero hay otras efemérides que se recuerdan a partir justamente de este fin de semana y por los próximos días. Nos vamos a ir a un día 25 de diciembre también, una Navidad, pero desde hace bastante rato. Fíjense, estamos hablando del año 800, es decir, la frontera del siglo VIII al siglo IX, estamos en plena Edad Media, la Alta Edad Media, como dicen los estudiosos, que tiene que ver con una figura trascendente también de la historia, y fundamental en ese momento en la humanidad, o fundamentalmente en la historia europea, digámoslo, para no exagerar. Hablamos de Carlos, que luego la historia lo va a conocer como Carlos Magno, vale decir, Carlos el Grande, Carolus Magnus en latín cuando fue coronado, y de eso vamos a hablar ahora, porque ese día 25 de diciembre, día de Navidad, del año 800, mire qué fácil recordarlo, es coronado como sacro emperador del llamado Imperio Romano, del Sacro Imperio Romano. Sacro, porque tenía que ver evidentemente con la defensa de la fe de una Europa plenamente cristiana. De hecho, los europeos de aquellos años no hablaban de Europa, hablaban de la cristiandad. La cristiandad, cuando hablaban de toda la cristiandad, ¿a qué se estaban refiriendo? A Europa. Europa era para ellos la cristiandad, a diferencia del resto de los continentes conocidos en ese momento, en que eran, desde el punto de vista cristiano, eran fundamentalmente paganos. Es coronado por un papa, estamos hablando de León III, que va a coronar a Carlos Magno en esa misa de Navidad del año 800. ¿Por qué viaja a Roma Carlos Magno? Carlos Magno era un personaje, un rey franco, de este pueblo germano que va a cruzar el Rin y se va a sentar en lo que hoy conocemos como Francia y le va a dar el nombre también a Francia. Francia es un derivado de franco. Era un rey franco que se va a imponer entre los francos y luego va a empezar a conquistar territorios aledaños, va a empezar a expandirse. Iba a ser un gran defensor del papado, contra los lombardos, el primero que amenazaban a ese papado, y luego cuando el papa es amenazado por los propios romanos, que lo tenían prácticamente destituido, y a lo mejor con buenas razones, este papa León III va a pedir el auxilio nuevamente del hombre importante, del hombre fuerte de la Europa occidental de ese momento, que era Carlos, y lo va a llamar a Roma, va a llegar a Roma. Carlos Magno va a escuchar los descargos del papa y lo va a restituir, haciendo la historia corta porque no tenemos mucho tiempo. y en respuesta, porque esto va a pasar a final de año, a final de ese año 800, va a venir la Navidad, se va a quedar en Roma para la misa de Navidad, en la antigua, suponemos, Basílica de San Pedro, la basílica no la actual, sino la antigua, que era la de Constantino, se va a producir esta misa, y en un momento determinado de esta misa va a ser el Papa el que va a extraer una corona y la va a colocar sobre la cabeza de Carlomagno, proclamándolo emperador. Se ha dicho que, con posterioridad, algunos biógrafos y que recogen aparentemente algunas expresiones del Carlomagno señalan que el Carlomagno se sintió absolutamente sorprendido, que si hubiera sabido esto jamás habría ido, pero hay otras versiones en que no ven a un Carlomagno tan sorprendido, sino bastante preparado, que la corona la tiene que haber visto en algún momento, no tiene que haberse sorprendido tanto y que le debe haber gustado. Ahora, esa coronación tuvo una suerte, no diré de pillería, pero también de segunda lectura, que al ser el Papa el que corona al emperador, uno presupone que el papado, vale decir la autoridad de Roma, está por sobre el emperador y tiene el derecho de coronar a los futuros emperadores, lo que va a crear algunas crisis, conflictos posteriores, la llamada de la investidura que se va a producir posteriormente. Pero básicamente esta coronación de Carlomagno del año 800, del día de Navidad, uno de los personajes influyentes, trascendentes de la historia de Occidente, se recuerda o se recordó un día como ayer, un día 25, un día de Navidad del año 800. Ahora, con las dos siguientes fechas están entrelazadas, tienen que ver con el mismo espacio geográfico y tienen que ver con el mismo proceso político, y que son bastante más cercanas. Del año 800, de la Alta Edad Media, nos vamos a venir así en un viaje sin escalas, a non-stop, vamos a llegar a la época contemporánea, vamos a llegar al siglo XX, y estas dos efemérides que me quedan las voy a recordar a la inversa. Siempre lo hago cronológicamente, pero no desde el punto de vista del año, sino desde el punto de vista del día del mes. En este caso, una se produjo el día 25 de diciembre y la otra el día 30 de diciembre. Yo voy a partir por la del 30 de diciembre para darle mayor sentido a estas dos fechas que están entrelazadas. Es un comienzo y un final que se van a producir en el mes de diciembre, ambas, pero separadas por varios años, desde el año 22 al año 91, dentro del siglo XX. Vamos con la del año 22 primero, que es el día 30. Ese día 30 de diciembre de 1922 se va a crear la que fue una potencia, junto a Estados Unidos posteriormente, absolutamente dominante de la política mundial, no solo europea, mundial, durante gran parte del siglo XX, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Va a ser creada justamente ese día 30, se va a recordar, de diciembre del año 1922, por parte del Congreso de los Soviets, los Soviets eran los consejos, ¿ah?, de soldados y obreros reunidos en Moscú. Decisión que se va a tomar luego de terminada la Guerra Civil. No olvidemos que la Revolución Rusa, las dos revoluciones rusas, la de febrero y la de octubre, la segunda es la bolchevique, se van a producir el año 1917. Pero ahí no va a terminar la historia. A la revolución le va a seguir la Guerra Civil contra los blancos, que se van a rebelar las tropas blancas contra el ejército rojo, y también están los llamados verdes, que es la rebelión de los campesinos que se oponían a esta colectivización forzosa de sus tierras. Luego que se produce el triunfo, justamente el año 22, se van, y ya con el partido bolchevique asentado totalmente en el poder, se va a producir primero el cambio de nombre del partido bolchevique, que a partir de ese año se va a llamar Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, y también la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso va a acontecer, o aconteció, un día 30 de diciembre del año 1922. La otra fecha, que es el 25 de diciembre, pero de 1991, tiene que ver con el capítulo final, justamente, de esta historia que se empieza a escribir en lo que a Unión Soviética respecta el año 22, que es la disolución de la URSS, con la creación en su momento de la llamada Comunidad de Estados Independientes, que fue una instancia supranacional, ¿eh?, a la que pertenecían 10 de las antiguas 15 repúblicas soviéticas. Ese día, el secretario general del Partido Comunista, el máximo líder, Mijaíl Gorbachev, uno de los hombres trascendentes, por supuesto, sin ninguna duda, en la historia de la segunda mitad del siglo XX, va ante lo evidente, que se había quedado sin país, se da cuenta que su cargo de secretario general de la Unión Soviética, porque también era el presidente de la Unión Soviética, una Unión Soviética que ya había desaparecido, no tenía sentido, iba a renunciar. Porque ya previamente, y no tenemos el tiempo, porque no tenemos los minutos suficientes para hablar de la glasnost, de la perestroika, en fin, todos los elementos de cambio que va a introducir, de reformas profundas, y que en definitiva van a terminar horadando el poder del viejo sistema soviético, se van a derrumbar y se va a producir las repúblicas que van a tomar vuelo propio, se van a separar, y cuando Gorbachev se ve sin nación, sin país, era presidente de algo que no existía, ante lo evidente va a renunciar, y ese día, por supuesto, se va a proclamar la disolución de la Unión Soviética en el año 91, algo que se había creado siempre en diciembre del año 1922. Ahora sí, a lo nuestro, pues, a esta fecha, a este efeméride, para hablar del cumpleañero, al sujeto de esta historia, Jesús de Nazaret.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país en este día domingo 26 de diciembre. Estamos con ustedes tempranito o en la repetición, a lo mejor no está escuchando de madrugada, pero bueno, igual le decimos buenos días, independientemente del momento. Esta figura es tremendamente atractiva, atractiva al punto de vista de la investigación histórica. Es la existencia de este Jesús de Nazaret. Si creemos en su existencia, tenemos que, por supuesto, exponer algunos hechos que, de acuerdo a los investigadores, hay historiadores que se han especializado en esta época de la historia antigua, historiadores, filólogos, antropólogos, que se han especializado, reitero, en esta época, y dentro de esta época, por cierto, que hay un personaje central, que es Jesús de Nazaret. Algunos discuten su existencia histórica, otros la niegan derechamente, y ese número ha ido aumentando, y estoy hablando de investigadores, por supuesto, de científicos, que ya se inclinan derechamente por la existencia del personaje, de este personaje histórico, Jesús de Nazaret, y no confundirlo con el Jesús de la fe, con el Jesucristo, que son personajes distintos. Hay uno con existencia histórica y hay otro que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la teología, que tiene que ver con la creación de un personaje nuevo a partir de un personaje real, pero con otros aditamentos que tienen que ver con su condición de Mesías y posteriormente ya su condición de divinidad. Son cosas distintas. El Jesucristo de la fe tiene que ver justamente con eso. Si usted tiene fe o no tiene fe, cree o no cree en él, en su existencia. Nosotros vamos a hablar del otro, Jesús de Nazaret, el que da pie justamente a que seguidores de él, con posterioridad, con varios años después, hayan construido a partir de él, de este simiente, hayan construido un edificio, por llamarlo de alguna manera, que es el cristianismo, dentro de muchos cristianismos que existieron en su origen, pero con el triunfo, por llamarlo de alguna manera, de uno de esos cristianismos, que es el cristianismo paulino de San Pablo, que es el que nosotros conocemos hasta el día de hoy, porque imperó, derrotó y prácticamente eliminó a todos los demás que existieron también en los primeros años justamente de la construcción de este cristianismo a partir de este personaje. Digamos que la más fidedigna de las fuentes del nacimiento de Jesús viene obviamente de la propia Biblia. Este acontecimiento, el nacimiento de Jesús, es parte del Nuevo Testamento y es narrado por dos de los evangelistas, por Lucas y por Mateo. No tiene mucha trascendencia en el primero de los evangelios, del punto de vista cronológico, que es el de Marcos, ni tampoco en el último. El último es bastante más espectacular en cuanto a la condición, la ensalzación divina de Jesús, que es de San Juan, que es el más posterior, digámoslo, y más lejano a los hechos de la vida y muerte de Jesús. es en Lucas y es en Mateo donde uno puede encontrar que se menciona justamente este nacimiento. Sin embargo, ninguno de los dos autores precisa la fecha. Esto que lo hablamos 25 de diciembre, ya lo vamos a contar por qué 25 de diciembre. En ninguna parte aparece la fecha, nació en diciembre, nació el día 25, nació en tal... No, eso no aparece, y es por eso que tiene que ver esa parte con la investigación histórica. Y acá, bueno, hay un punto de colisión, por supuesto, entre la fe, en lo que puede aparecer en los evangelios, y lo que la historia nos sugiere. ¿Por qué se celebra un día 25 de diciembre si es que en ninguna parte... y estamos hablando de los evangelios, Nuevo Testamento, aparece la fecha? No dice en ninguna parte, ni en Lucas, ni en Mateo, que se refieren a este hecho, y no de la misma manera. Hay alguno que le tiene unos aditamentos, el otro evangelista le da otros, pero no aparece en ninguno de los dos la fecha del 25 de diciembre. Para los investigadores de esta época de la historia antigua y fundamentalmente de este siglo primero, de estos siglos primeros, o sea, el fin del siglo primero antes de Cristo y el comienzo del siglo primero después de Cristo, esto de antes y después, que es un constructo, digamos, del punto de vista de la investigación histórica que se va a producir, por supuesto, varios siglos después. Bueno, en definitiva se da esta fecha del 25 de diciembre, y reitero, una de las explicaciones que tiene bastante sentido, tiene que ver mucho con el sincretismo. El sincretismo es la adaptación de la fe, de la nueva fe en este caso, a tradiciones paganas de otras fes, de otras religiones preexistentes, para que el salto no sea un salto, sino sea un paso, sea más fácil para la gente que culturalmente por siglos estaba acostumbrada a ciertos ritos, bueno, que no romperle todo. Que los nuevos ritos se puedan engarchar, por llamarlo de alguna manera, se puedan enlazar con los anteriores. Para que, reitero, no hablemos de un salto al vacío, algo totalmente nuevo, sino que sea algo más conocido, más natural para con los habitantes de la tierra, específicamente los europeos. Estamos hablando cuando se va a crear esto del 25 de diciembre. ¿Y por qué el 25 de diciembre? ¿Por qué hablo de sincretismo? ¿Por qué hablo de celebraciones previas, celebraciones religiosas paganas en este caso? Porque el día 25 de diciembre en la Roma imperial se celebraba el nacimiento, el die natalis, como se diría en latín, del solis invictus, del sol invicto, es decir, el sol que triunfa siempre, que nunca es derrotado. Una celebración que va a surgir a mediados del siglo III, estamos hablando después de Cristo, el año 274, con el emperador Aureliano, que va a traer esta devoción de un dios que venía de Oriente, este sol invicto, y lo va a traer a Roma y le va a dar una gran presencia. Hay primacía, el sol invicto. Incluso luego Aureliano va a morir, lo van a asesinar, pero este culto se va a mantener. Y el día de nacimiento era ese, justamente el día 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el solsticio de, en este caso estamos hablando, el inicio del invierno, el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Vale decir, cuando la noche era más larga, era la noche más larga y el día más corto. Pero a partir de ese minuto, cada día que pasaba, el día se iba alargando y la noche se iba acortando. Es decir, ese día empezaba a nacer, o a renacer en este caso, el sol invicto. Era el nacimiento del sol. Y como a Jesús siempre se dijo, o por lo menos los evangelios lo retrataron, como la luz del mundo, la luz, el sol, nacimiento, todo esto se juntó para darle sentido a que un 25 de diciembre, a propósito de esa fecha pagana, se llegara a la conclusión de que era el día más adecuado, si no se sabía la fecha exacta, para decir, este día es el que nació Jesús, y hasta el día de hoy, 2000 años después, lo seguimos celebrando un 25 de diciembre. Sirven de lazo
galante para las dos almas que el beso juró. Viejo mate de plata, venerada reliquia, que has dejado en mi alma una pena de amor. Mil recuerdos dormidos despertaste en mi alma, las horas que otro tiempo vivió, que ya no volverán ni matecito. Viejo mate de plata, venerada reliquia, que has dejado en mi alma una ilusión.
Viejo mate, el orgullo ha de ser de abuelita que os cree un primor, porque guarda secretos sin fin de caricias y besos de amor. Tu bombilla es flor ideal donde liban abejas de amor. Ella sirve de lazo galante para las dos almas que el beso juntó.
Una pena de amor, mil recuerdos dormidos despertaste en mi alma, que hoy evoca las horas que otro tiempo vivió.
Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos acá en Agricultura como todos los fines de semana. Ya les contamos que un 25 de diciembre, el por qué el 25 de diciembre, si no existe ninguna evidencia que sea el 25 de diciembre. Según la llamada enciclopedia de la religión, por ejemplo, estas fiestas paganas, estamos hablando de la fiesta del Sol Invicto, empezaron a cristianizarse, es decir, a identificarse ya no con el Sol Invicto, con su nacimiento, sino con el nacimiento de Jesús, por allá para mediados del siglo IV, el año 350, cuando el Papa Julio I va a designar ya definitivamente en forma oficial, el 25 de diciembre será el cumpleaños de Jesús. Así la natividad reemplazó gradualmente todos los demás ritos del solsticio que se realizaban justamente de acuerdo a todos los ritos de carácter pagano. Digamos que también en esta determinación del 25 de diciembre hay un hecho que también llama la atención dentro de los historiadores, que les causa ruido, como se dice ahora. Si hablamos de un 25 de diciembre, estamos hablando en pleno invierno, inicio del invierno en el hemisferio norte, en las tierras de Israel, que son extremadamente frías, incluso con nieve en la época de que estamos hablando, de diciembre. Y estamos hablando de que, de acuerdo a algunos relatos bíblicos, se habla del nacimiento prácticamente a la intemperie, un pesebre así, del niño Jesús, de Jesús de Nazaret, con pastores que llegaban con su ganado, algo práctica que justamente por la época del año, de pleno invierno y lo que ello significa, no tiene mucho que ver con ese tipo de actividades al aire libre de los pastores con los rebaños, sino más bien los tienen bastante escondidos para que no se mueran de frío, para que no se congelen. Entonces muchos historiadores han pensado que una fecha más plausible es, hablemos ya de finales del otoño o el primavera, verano, pero no creen mucho esto de diciembre en plena época invernal, si es que efectivamente todo lo que se cuenta, los que cuentan, porque no todos cuentan lo mismo, de los evangelios que hablan de los pastores, en fin, todo esto, y de una serie de actividades que no se condicen mucho con lo que el clima permite en esa época del año. Jesús llega al mundo entonces en la Palestina, en el Israel, en la Judea, póngale usted el nombre que quiera, del siglo primero. ¿Qué lo que era ese territorio en ese instante? Era una suerte de protectorado, un estado vasallo, por llamarlo de alguna manera, del poder central. ¿Y cuál era el poder central, el que mandaba en el Mediterráneo? El Imperio Romano. Roma era el que mandaba, Roma era el que tenía el control de este Mediterráneo, y dentro de este Mediterráneo, del Mediterráneo Oriental, estaban las tierras de Palestina, en que no era directamente, para el año del nacimiento de Jesús, no estaban directamente controladas y no eran parte integrante del Imperio Romano, pero sí eran un estado vasallo, vale decir, un estado cuyo rey, ya vamos a hablar de él, dependía de mantenerse en ese cargo justamente para la lealtad que tuviera y la obediencia que tuviera para con el poder mayor, que era justamente el Imperio Romano de ese momento del siglo primero, finales del siglo primero, reitero, antes de Cristo, comienzo del siglo primero después de Cristo. ¿Desde cuándo era protectorado Palestina? Si uno va a la historia, desde la época de Pompeyo, desde Pompeyo el Grande, Neo Pompeyo el Grande, que a propósito de su guerra que tuvo con los piratas silesios, Silesia era una región de lo que hoy es la Turquía, de la Turquía actual, esto alrededor del año 63 antes de Cristo aproximadamente, cuando va a derrotar a los piratas, y no solamente va a derrotar a los piratas, sino que va a asentar la presencia romana allí y la va a llevar al sur y va a conquistar lo que hoy conocemos más o menos como Siria, y al mismo tiempo va a extender su manto, en este caso de protección, entre comillas, transformando en un estado vasallo lo que había más al sur de Siria, que era justamente Palestina o Israel, que a partir de ese momento, del año 63, no fue gobernada directamente por Roma, pero que tenía, reitero, que mantener la obediencia a los designios de Roma para que pudiera seguir existiendo en esas condiciones. Herodes, que es el hombre que vamos a hablar ahora, el rey Herodes el Grande, que es el rey que aparece, que es una figura histórica indudablemente, que aparece en los escritos del Nuevo Testamento al momento del nacimiento de Jesús, era un rey puesto en ese lugar por los propios romanos. Él había vencido al rey de la dinastía Asmonea, que era Antígono, un Antígono que se había sublevado, que se había aliado con los partos, que era el imperio rival que tenían los romanos. Esto no lo podían permitir los romanos, de hecho había asesinado al hermano de Herodes, Herodes había alcanzado a arrancar, buscó refugio con Marco Antonio, el mismo de Cleopatra y todo aquello, bueno, va a buscar refugio donde él y junto a Marco Antonio van a llegar a Roma, y con Octavio, el otro hombre fuerte de Roma de aquel momento, van a ratificar a Herodes como rey y posteriormente van a ayudar a que Herodes derrote a Antígono, de hecho es ejecutado Antígono, y Herodes se va a transformar en rey y lo va a coronar prácticamente Marco Antonio en nombre de Roma como rey de los judíos, en el entendido de que es un aliado de los romanos, por ende un enemigo de los partos, y que va a cumplir los designios de Roma. Y mientras cumpla los designios de Roma, el resto de lo que haga Herodes ahí, a los romanos los tenía bastante, bastante sin cuidado. Y es por eso que Israel, o este reino, se transforma en una suerte de reino cliente, vasallo de la Roma imperial. Herodes nunca fue querido por los judíos, quienes lo consideraban como uno de los suyos. De hecho, no era propiamente judío en cuanto a su... los ascendientes de él, la madre de hecho era nabatea, era árabe, lo consideraban un extraño, y otros lo consideraban los más reticentes al dominio romano, lo consideraban un títere de los conquistadores. Para la autoridad religiosa era útil porque mantenía el reino en paz y podían ellos mantener sus celebraciones rituales y seguir adorando al Dios de Israel. De hecho, esto hay que señalarlo, los romanos, contrariamente a lo que se puede creer o lo que pueden sugerir algunas historias, eran un pueblo, o eran un estado, mejor dicho, tremendamente tolerante desde el punto de vista religioso. A ellos les tenía bien sin cuidado a qué dioses rezaran los pueblos que dominaban, siempre y cuando pagaran los impuestos, entregaran fuerza y a sus jóvenes al servicio militar si es que Roma los requería para un conflicto, y fundamentalmente no se negaran, y este es el gran problema que tuvieron posteriormente con los cristianos, no se negaron a adorar también en un momento determinado y hacerle sacrificio, si es que la ocasión así lo ameritaba, a los dioses oficiales de Roma. Si esto lo hacían los pueblos sometidos, el resto que hicieran desde el punto de vista religioso les tenía bastante sin cuidado a el Estado romano. Ahora, lo que pretendía Herodes, este Herodes el Grande, este Herodes que fue tremendamente importante desde el punto de vista de, más allá que no lo quería mucho, pero de las obras que deja, tuvo un largo reinado, es el Herodes que construye el nuevo templo, el gran templo de Jerusalén, el Herodium, bueno, eso era para él nada más, porque era lo que iba a ser su tumba, la fortaleza de Masada, en fin, tantas construcciones trascendentes de aquellos años tienen que ver justamente con este Herodes el Grande, que según los escritos, el Nuevo Testamento, era el rey que estaba en funciones al momento de nacer Jesús. Pero esto nos trae un problema bastante grande, que lo conversamos, por supuesto, a continuación.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos junto a ustedes en esta jornada dominical, en este último domingo del mes de diciembre. Estamos el día después de la Navidad, y a propósito de la Navidad estamos hablando de lo que era el mundo en que nació el Jesús de Nazaret. Decíamos que aquí había un problema con Herodes, con esta figura que aparece en el Nuevo Testamento desde el punto de vista de la certidumbre histórica del nacimiento de Jesús. Uno habla del año 1, es el momento que nace Jesús. Eso vino con una convención posterior, fue un trabajo del llamado de un estudioso, de un fraile que sabía mucho de cronología y que va por encargo papal a fijar definitivamente cuál es, a su juicio, el año de nacimiento de Jesús, porque hasta ahí se contaban los años desde el momento de la fundación de Roma. Antes de la fundación de Roma, estamos hablando de mediados del siglo VIII antes de Cristo, y después de la fundación de Roma, pero esto tenía que ver con cultos paganos, y el papado, la cristiandad ya triunfante, quería tener que la frontera fuera el personaje más importante para ellos, y eso no era la fundación de Roma, era Jesús y era su nacimiento, era el nacimiento no de Roma, sino el nacimiento de Jesús, y Dioniso el Exiguo va a ser en definitiva el que va a determinar cuál va a ser el año 1, y en ese momento se va a determinar que ese, todavía no existía el concepto del cero, así que el año 1, el que va a iniciar nuestra era, justamente la era cristiana, porque era el propósito del nacimiento de Jesús. Pero ¿cuál era el problema en este caso? Si uno dice Jesús nació el año 1, perfecto, pero también dice nació en el reinado de Herodes, acá se nos ofrece un problema, porque Herodes es un personaje real que está tremendamente bien documentado, efectivamente bien documentado, los escritos judíos, los historiadores, los escritos de José específicamente, van a darnos muchas luces de lo que fue el reinado de Herodes. Pero dentro de esto los investigadores también saben el momento del nacimiento de Herodes, y para estos efectos el más importante, el momento de la muerte de Herodes. Y resulta que Herodes murió el año 4 antes de Cristo. Si Herodes muere el año 4 antes de Cristo y Jesús va a nacer el año 1 en el inicio de nuestra era, hay 4 años de diferencia. Es decir, o nace en el año 1 o nace en la época de Herodes. Las dos cosas a la vez no se condicen desde el punto de vista de la investigación histórica. Por eso actualmente los investigadores fechan teóricamente, acá no hay certezas por supuesto, que lo más probable es que el nacimiento de Jesús haya estado entre el año 4 y el año 7 antes de Cristo, entre el 7 y el 4, para hacerlo cronológicamente, porque se le da bastante más fuerza a este argumento que aparece de Herodes, porque si no hubiera sido Herodes habrían nombrado a otro, pero los evangelios hablan de Herodes específicamente. Y si sabemos cuándo murió, bueno, sabemos que Jesús no pudo haber nacido después del año 4 antes de Cristo, tiene que haber sido antes, durante el reinado de Herodes, en los últimos años del reinado de Herodes. Esta es la primera cosa que uno tiene que dejar claro, que lo más probable que el 25 de diciembre, primero recapitulando, no haya nacido Jesús, sino simplemente una fecha que se acordó con posterioridad y que todos la aceptamos, porque en ninguna parte sale la fecha exacta, es una suposición, y más que una suposición es el hecho de hacerla calzar con una celebración ya existente en Roma. Y lo otro, el año en que ha nacido, también evidentemente da la sensación que hubo un error cuando se determinó el año 1 y al mismo tiempo se hablaba del reinado de Herodes porque tiene que haber sido antes. Así que lo más probable es que no haya sido un 25 de diciembre y tampoco el año 1 sea el año 1 que conocemos, sino sea un año previo al año 4 antes de Cristo. Es decir, llegamos a la curiosa certeza que Cristo nació antes de Cristo, antes de lo que se suponía, de acuerdo a las investigaciones actuales. Reitero, entre el 6 y el 7, antes del 4 tiene que ser, pero la mayoría piensa entre el 6 y el 7 antes de Cristo, debe ser el momento en que ha nacido Jesús. Lo otro tiene que ver con la misma figura de Herodes, este Herodes el Grande, no confundir con el Herodes Antipas, que era uno de sus hijos, que el Herodes que aparece en el Testamento, pero en la parte final de la vida de Jesús, en la época de que llega a Jerusalén, la pasión, la muerte, en fin, la crucifixión y todo aquello, que es este Herodes, no son el mismo Herodes, ese es el Herodes Antipas, estamos hablando del Herodes el Grande, un Herodes que mató a hijos, mató a nuera, en fin, que quiso mantenerse en el poder y lo hizo, por supuesto, con ayuda de Roma, con mucho odio por parte de los judíos que no lo querían en su mayoría, para nada, no lo querían, pero de todas maneras se mantuvo allí justamente por su capacidad, porque era un rey con bastante capacidad, digámoslo, y con bastante crueldad, que no temió y que no le tembló la mano para eliminar incluso hijos, si es que sospechaba, y algunas sospechas eran bastante certeras, de que hubiesen estado complotando contra él. Y es por eso que no tiene tampoco, y según los historiadores no le dan una gran verosimilitud a un hecho que está pegado al nacimiento de Jesús, que tiene que ver con la matanza de los inocentes que se le achaca a Herodes, porque cuando llegan los magos de Oriente, y hablaremos de ellos, a decirle a Herodes que venían en busca de un rey, cuando Herodes escucha rey, bueno, yo soy el rey, me quieren quitar el trono, ¿eh? y no lo voy a permitir, y se ha nacido, bueno, matemos a todos los niños menores de 2 años, creo. Está tan documentada la vida de Herodes y están documentados tantas cosas que hizo negativas, porque no está recogido de un punto de vista positivo, que un hecho de esta naturaleza no habría quedado al margen de la historia de los judíos, habría estado patente y no aparece. Por ahí hay una, y a lo mejor eso es lo que se pretende graficar, en un momento determinado se dice que cuando Herodes estaba en el momento de su muerte, casi agonizando, señaló que su última orden era llevar a los jefes de las principales familias, las 300 principales familias de Israel, y asesinarlos a todos a flechazos, a saetazos, como se decía entonces. ¿Para qué? En el momento de su muerte, todos lloraran en Israel, ¿eh? Porque si se moría él solo, no iba a llorar nadie. Pero si todos perdían a alguien en la familia, evidentemente que se iba a producir este efecto. A lo mejor trata de unir esta historia bíblica del Nuevo Testamento, este hecho, para darle mayor verosimilitud, pero reitero, esa matanza de los inocentes parece poco probable que se haya producido. Y lo último tiene que ver con los magos, a estos reyes magos venidos de Oriente. Según algunos historiadores, piensan que esto de magos, no de reyes, sino de magos fundamentalmente, no eran magos, gente que venía haciendo trucos de magia, porque no tiene mucho sentido, sino básicamente podrían haber sido los magi, una traducción de magi. ¿Y quiénes eran los magi? Eran los sacerdotes de Zoroastro, que era una religión persa. ¿Y Persia estaba dónde? Al oriente de Israel. Es decir, uno se estaba parado en Israel y miraba al oriente, encontraba Mesopotamia y también encontraba Persia. Por lo tanto, si estos magi venían desde Persia, venían desde Oriente. Algunos piensan que eso es lo que tenía que ver básicamente con esta historia de los magos que tiene bastante más sentido que mago haciendo trucos de magia. Eso no tiene mayor asidero, no va en contra del sentido común. Entonces da la sensación que puede ser una traducción de magi, de estos que venían desde Oriente y que en definitiva también son parte integrante de esta hermosa historia, que tiene su asidero histórico, pero también tiene otros ingredientes que no son, por supuesto, de ese carácter. Todos estos nombres y símbolos que han estado asociados por siglos a la primera Navidad mezclan, como les contábamos, la realidad por un lado y el mito por otro, entregándonos un resultado al día de hoy en que lo que cuenta es mucho más la tradición, ¿ah?, que otros aspectos. Es mucho más importante lo que cuenta la tradición que lo que nosotros nos dedicamos, pues, lo que cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.